Catequesis en familia, con el padre Santiago Martín Cañizares.
Un lunes más, bienvenidos a Catequesis en Familia, hoy con quien les habla el padre Santiago Martín Cañizares. Reciban este cordial saludo de la Radio de la Virgen, de esta familia, este abrazo fraterno. Hoy nuestro programa será ligeramente más corto. Estos días estamos transmitiendo desde la Basílica de San Francisco Javier en Navarra la Novena de la Gracia, bajo el lema San Francisco Javier y la Pedagogía de la Amistad. Hoy ya el octavo día. Aprovechamos hoy para hacer un paréntesis en el comentario a la historia de Abraham, tal como la interpretaban los padres de la Iglesia. Y aprovechando este programa en Cuaresma, ¿por qué no? Vamos a acercarnos a uno de los cantos más tradicionales de este tiempo. Escuchen una versión. Estamos escuchando Atente Domine et Miserere, el himno de Cuaresma más conocido del canto gregoriano, con estos arreglos para polifonía de Marco Frisina. A ti, Rey soberano, Redentor de todos, levantamos nuestros ojos en llanto. Escucha, Cristo, las plegarias de los que te suplican. Oh diestra del Padre, piedra angular, camino de salvación y puerta del cielo, lava las manchas de nuestros delitos. Rogamos, oh Dios, a tu majestad, con tus oídos santos, escucha nuestros gemidos, perdona bondadoso nuestras culpas. Nuestros pecados cometidos los confesamos ante ti. Con corazón contrito te manifestamos lo oculto. Que tu clemencia, oh Redentor, nos las perdone. Inocente fuiste capturado y llevado sin poner resistencia, y condenado por los impíos con testigos falsos. A los que redimiste, consérvalos tú, oh Cristo. Escucha, Señor, y ten piedad porque hemos pecado contra ti. Así es el estribillo que se repite entre cada una de las estrofas. Estrofas que, por cierto, tienen un sabor hispánico. Las estrofas están inspiradas en las antiguas preces de la liturgia mozárabe. Ten piedad porque hemos pecado contra ti. La primera estrofa nos sitúa ante Cristo Rey, ante el Rey soberano de la creación. Solo aquel que ha creado al hombre puede salvarlo. Solo aquel que conoce el corazón del hombre porque lo ha creado puede restaurarlo y redimirlo. Por tanto, no supliquemos a nadie más por nuestra salvación que al Señor Jesús. La expresión que nos deja esta estrofa sobre el llanto nos hace recordar lo que también en una oración de la liturgia mozárabe nos dice sobre la reconciliación. Lo llama el segundo bautismo de lágrimas. El domingo en que se lee el Evangelio del ciego de nacimiento, se compara la piscina de Siloé con el baño bautismal. Así como la piscina de Siloé hizo ver a aquel hombre ciego, así el baño del bautismo nos abre los ojos para contemplar la salvación. Ciertamente, no es lo mismo ver que contemplar. Los judíos veían, pero no contemplaban. Por eso no entendían lo que le pasaba al ciego, que no veía, pero sí contemplaba, y por eso pudo pedirle al Señor. Y eso le valió la salvación y la sanación. Si el bautismo nos lava del pecado, ese segundo bautismo de lágrimas, que es la penitencia, nuestro dolor de los pecados, el dolor que también nos causa el pecado del mundo, todo ese mal nos hace llorar. Y ese agua, esa es la que nos vuelve a purificar también. Si esta estrofa nos habla del agua de nuestro llanto, la segunda estrofa acaba pidiendo que Cristo lave las manchas de nuestros delitos. Lava nuestros delitos en la cruz. De la herida de su costado, recordemos, salió sangre y agua. Él es el surtidor de agua viva que salta hasta la vida eterna, como le dijo a la samaritana. El agua que calma nuestra sed, que limpia nuestro pecado, y a la vez la sangre de Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, la sangre que aparece en el Apocalipsis, y en la que no solo es que se laven las vestiduras, sino que las blanquea. Cristo lava las manchas de nuestros delitos con el agua y la sangre que brotan de su costado, con el bautismo y la Eucaristía que nacen de su corazón. Hay cuatro invocaciones a Cristo en esta segunda estrofa. Dice, diestra del Padre, piedra angular, camino de salvación y puerta del cielo. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular, dice el Salmo. Al que todos desechaban, se ha convertido ahora en el camino de salvación. El que no tenía un lugar donde reclinar la cabeza se ha convertido en la puerta del cielo. El que carecía de poder en la tierra está a la diestra del Padre. La Cuaresma y la Pascua no se pueden entender sin el acontecimiento del pueblo de Israel que es liberado de la esclavitud de Egipto y conducido a una tierra que le dará como heredad. Y cuando Dios aparece a Moisés en aquella zarza, la que ardía sin consumirse, le dice, «He visto la opresión de mi pueblo en Egipto, y he oído sus quejas contra los opresores. Conozco sus sufrimientos. El Señor ha escuchado el clamor y el gemido del pueblo». Así se expresa también la tercera de las estrofas. «Con tus oídos santos, escucha nuestros gemidos». Y el gemido del pueblo se volvió canto cuando, mirando atrás, vio a los egipcios sepultados por el mar. Los israelitas creyeron en el Señor y en Moisés y cantaron. Cantaron el primero de los cantos al Señor, ese canto que es el programático de todos los cantos que elevamos a Dios. Sin la experiencia, decía Orígenes en su comentario al Cantar de los Cantares, que sin la experiencia de Dios, de que Dios nos ha liberado, no podemos elevar nuestro canto al Señor, sea cual sea el canto. Y este que analizamos hoy, que no es el de Moisés, que no es un salmo, este que analizamos hoy es un canto a la confianza en la misericordia de Dios, porque sabemos que Él nos libra de la esclavitud, como libró también al pueblo de Israel del dominio de Egipto. Escuchemos ahora una versión en castellano de este himno. Atende, Domine.
Escúchanos, Señor, misericordia. Perdónanos nuestras culpas.
Escúchanos, Señor, misericordia. Perdónanos nuestras culpas.
Ante ti, Señor,
estamos analizando este himno tan popular de Cuaresma. Atende, Domine, et miserere. Escucha, Señor, y ten piedad. Un himno cuyas estrofas están inspiradas en las preces de la liturgia hispana. Y decíamos que todo canto al Señor encuentra su sentido desde la experiencia del primer canto que se produjo, aquella acción de gracias que el pueblo de Israel elevó al Señor cuando, mirando atrás, reconoció que le había liberado de aquel ejército egipcio que yacía bajo el mar. San Juan Pablo II, al comentar esta acción de gracias, dice: el cántico no habla sólo de la liberación obtenida, indica también su finalidad positiva, la cual no es más que el ingreso en la morada de Dios para vivir en comunión con Él. Guiaste con misericordia a tu pueblo rescatado, lo llevaste con tu poder hasta tu santa morada. Así comprendido, este acontecimiento no sólo estuvo en la base de la alianza entre Dios y su pueblo, sino que se convirtió también en un símbolo de toda la historia de la salvación. Muchas otras veces Israel experimentará situaciones análogas y el Éxodo se volverá a actualizar puntualmente. De modo especial, aquel acontecimiento prefigura la gran liberación que Cristo realizará con su muerte y resurrección. Por eso, nuestro himno resuena de un modo especial en la liturgia de la Vigilia Pascual, para destacar, con la intensidad de sus imágenes, lo que se ha realizado en Cristo. En Él hemos sido salvados, no de un opresor humano, sino de la esclavitud de Satanás y del pecado, que desde los orígenes pesa sobre el destino de la humanidad. Con Él, la humanidad vuelve a entrar en el camino, en el sendero que lleva a la casa del Padre. La victoria, podríamos decir histórica, del pueblo de Israel sobre Egipto, gracias a la mano del Señor, se transforma en una victoria existencial en la resurrección de Cristo. Somos librados, liberados del dominio de las tinieblas y de la muerte, como lo fue Israel de Egipto. Y somos colocados en el camino. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Somos colocados en Cristo, en el camino hacia la casa del Padre, que Cristo, con su ascensión, nos abrirá también para nosotros. Seguimos con el comentario a las estrofas y nos paramos en la siguiente. Nuestros pecados cometidos los confesamos ante ti. Con corazón contrito te manifestamos lo oculto. Son palabras de otra estrofa. Al Señor le manifestamos lo oculto de nuestro corazón, aquello que queremos ocultar a su vista, porque nos sentimos avergonzados. No todo lo que tenemos en el corazón es digno de que Dios lo vea, pero el Señor no necesita que nosotros le manifestemos nada. Él conoce lo que está oculto en cada uno de nosotros. Conocía lo que Caín le quería ocultar. No obstante, es una actitud noble por nuestra parte desnudar nuestra conciencia ante Él. Confesar de forma voluntaria aquello que no está bien en nuestra vida para que el Señor lo pueda perdonar. Nuevamente el sacramento de la reconciliación, al que aludíamos anteriormente como un segundo bautismo de lágrimas. Un desnudarnos para recibir esa purificación como se desnudan los que van a ser bautizados despojándose de un traje antiguo con las manchas de los pecados para después del agua recibir una vestidura blanca de pureza. Así también es el sacramento de la reconciliación, desnudarnos ante Dios y purificarnos por las lágrimas de nuestro dolor, y así recibiremos el perdón como una vestidura nueva. La última de las estrofas de este himno nos sitúa ante la profecía que leemos cada Viernes Santo. Dice la estrofa: inocente, fuiste capturado y llevado sin poner resistencia, y condenado por los impíos con testigos falsos. Y dice el profeta: maltratado voluntariamente se humillaba y no abría la boca, como cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador. Enmudecía y no abría la boca. Sin defensa, sin justicia se lo llevaron. ¿Quién se preocupará de su estirpe? Lo arrancaron de la tierra de los vivos, por los pecados de mi pueblo lo hirieron. Igual conviene que ahora volvamos a escuchar recitadas las estrofas nuevamente, en un clima de oración. A ti, Rey soberano, Redentor de todos, levantamos nuestros ojos en llanto. Escucha, Cristo, las plegarias de los que te suplican. Oh diestra del Padre, piedra angular, camino de la salvación y puerta del cielo, lava las manchas de nuestros delitos. Rogamos, oh Dios, a tu majestad, con tus oídos santos escucha nuestros gemidos, perdona bondadoso nuestras culpas. Nuestros pecados cometidos los confesamos ante ti, con corazón contrito, te manifestamos lo oculto, que tu clemencia, oh Redentor, nos las perdone. Inocente, fuiste capturado y llevado sin poner resistencia, y condenado por los impíos con testigos falsos. A los que redimiste, consérvalos tú, oh Cristo. Y si comenzábamos con la versión de Marco Frisina y hemos escuchado una versión en castellano, no podemos terminar nuestro programa sin escuchar la versión gregoriana, podríamos decir la versión original de la cual están tomadas el resto. Les invito pues a escuchar este canto.
Atende, Domine, et miserere, quia peccabimus tibi. Atende, Domine, et miserere, quia peccabimus tibi. Ater rex humae, Dimum Redemptor, oculos nostros sublevamus plentes, exaudi Christe supplicantum preces. Attende, Domine, et miserere, quia peccabimus tibi. Nexte abateis lapis angularis, via salutis janua celestis, abluhe nostri maculas deliti. Attende, Domine, et miserere, peccabimus tibi. Rogamus Deus tuam majestatem, auribus sacris gemitus exaudi, crimina nostra placidus indulge. Attende, Domine, et miserere, quia peccabimus tibi. Tibi fatemur crimina admissa, contrito corde pandimus occulta, tua Redemptor pietas ignosca. Attende, Domine, et miserere, quia peccabimus tibi. Innocens captus, nec repugnans ductus, testibus falsis pro impiis damnatus, quos redemis fito conserva Christe. Attende, Domine, et miserere, quia peccabimus tibi.
Damos por finalizada nuestra reflexión de hoy. Recuerden que pueden ponerse en contacto conmigo a través del correo del programa catequesisenfamilia1@radiomaria.es, catequesisenfamilia1@radiomaria.es, o en el perfil de Facebook del programa. Les invitamos a continuar ahora con nosotros, que nos unimos a la novena de la Gracia desde la Basílica de San Francisco Javier. Luz con paz.
Catequesis en familia, con el padre Santiago Martín Cañizares.